Buenos días, 9:46 minutos. Por aquí estamos nuestros compañeros, Carlos Almanzar, ahí está calladito Benítez, pero Pina, y Leana de las Águilas está por aquí, y está el liceísta Carlotti. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks que llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
Oigan, no, esto.
Adelante.
En un contexto deportivo, o sea, si nos circunscribimos a lo deportivo, pero también en ámbitos como la política, los fanáticos más extremistas llegan a despreciar a otros fanáticos que se comprometen y se apasionan menos que ellos. Es decir, aunque sean fanáticos de mi propio equipo, si no lo veo que está comprometido,
igual de comprometido y apasionado,
exacto, pues tienden. Estamos hablando de fanáticos extremistas, ¿verdad? Que afortunadamente son los menos. Entonces, llegan a despreciar hasta sus propios compañeros de simpatía. Desarrollan una forma de intolerancia y de mente cerrada respecto a los que no piensan como ellos, que puede tomar la forma de una subjetividad anormal. En una visión más correcta del fanático, es posible hablar de intolerancia, pero sin mencionar términos como el autoritarismo y de mente cerrada. La violencia se aborda usualmente cuando uno se interesa por el fanático o por el fanatismo. Ya lo hemos dicho. Pusimos de ejemplo en el inicio de nuestro conversatorio que los fanáticos británicos del fútbol, los hooligans, son famosos en el mundo. Al punto, por la violencia, por los radicales, los extremistas que son, al punto de que hay países, principalmente en Europa, que dicen no, no pueden venir aquí, no los vamos a dejar entrar, no pueden acompañar al equipo de Inglaterra que esté visitando cualquier otro país. Oigan, ¿a qué nivel llega el fanatismo de estos hooligans? Porque caen en los excesos hasta de la violencia. Entonces,
pensándolo de esa manera, sí. Carlos, ¿tendrá algo que ver incluso con esta parte cultural? Son culturas incluso más frías en el trato mismo, no son tan cálidos como lo somos en esta parte latinoamericana. Y entiendo que probablemente pudiera tener algo que ver con eso.
Sí, sí. En el caso de estos hooligans, oigan esto, esto ha trascendido ya incluso el ámbito del simple fanatismo en Inglaterra. Es un anglicismo, ¿verdad? Una palabra que viene del idioma inglés, pero ya se utiliza en otros idiomas. Y básicamente para definir la nacionalidad británica de estos fanáticos que producen disturbios o realizan actos vandálicos que en ocasiones pueden derivar en tragedias. Aunque el concepto empieza a partir de la década de los años 60, mucho más para atrás, ya en el año 1912, hubo que suspender un juego entre Liverpool y el Manchester United, dos equipos de la llamada Premier League, la Liga Británica, debido a eso que se define ya como el hooliganismo. Oigan, ¿a qué nivel es que está esta gente? Y entonces se habla de que el origen de esto proviene el término realmente, el Palacio de Buckingham fue el primero que identificó esto, con la creciente ola de marginalidad, sobre todo en los grandes centros industriales. Oigan, ¿de dónde viene eso?
Uy.
Y se asoció con una determinada vestimenta, con un argot, es decir, una jerga que hablaban, pautas de conducta y ciertos barrios. Entonces, luego después, ese término englobó acciones como robo, prostitución, robos a ciudadanos en la vía pública, ese tipo. Oigan, ¿de dónde viene todo esto? Y finalmente eso fue asimilado por las llamadas barras bravas de Sudamérica y de otros países que siguen el fútbol. en Europa. Pero yo lo que entiendo es que cuando una persona cae en un exacerbado fanatismo, algo extremista, exagerado, al punto de que no puede controlarse y cae en la violencia, esa persona tiene que recibir orientación profesional.
Ay, sí, sí, totalmente.
Sí, porque es que eso no puede ser. Es decir, hermano, yo lo primero que le digo a la gente cuando hay discusiones, pero señores, es un juego. Es un juego para entretenernos, para compartir. Una de las cosas bonitas que le quedan a la humanidad son los Juegos Olímpicos, porque ayudan a que países que pueden ser, tener diferencias ideológicas, como el antiguo bloque soviético y el bloque de Occidente, pues se compenetran y comparten en unos Juegos Olímpicos. Entonces, si estamos, cada quien quiere que gane su equipo, es verdad, sus simpatías están, y eso hay que respetarlo. Pero señores, no caer en esto de que de agresión a golpe a una gente porque esté defendiendo su equipo. Aquí, por cierto, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, en un séptimo inning de un juego de béisbol, ahí se para, atento Benítez, en el séptimo inning paran la venta de cervezas.
Ah,
en
sí.
En los estadios de Estados Unidos.
Importante.
Yo no sé aquí.
Yo creo que aquí no la detienen, ¿no?
No, aquí no. Hasta el final.
Pero por lo menos te digo, por ejemplo, aquí no se puede entrar a un estadio, a ninguno de los 5 estadios que son sedes de nuestro béisbol otoño-invernal, no se puede entrar con arma de fuego.
No. Ni con nada de vidrio tampoco.
No permite botellas de vidrio.
Usted lleva
tampoco
un arma y usted tiene que dejarla en un sitio donde las autoridades se la guardan. Porque yo he estado cerca de gente que se saca el arma, la entrega y eso se guarda. Hasta que la persona termina el juego, va y recoge su arma y se la lleva. Pero no puede entrar al estadio, que yo entiendo que es una medida correctísima porque uno no sabe lo que puede pasar.
Sí.
Eso es que hay gente que no puede controlarse, lamentablemente, y eso es un problema de psicología que sería bueno que un profesional de la psicología algún día nos arroje luz de qué es lo que pasa con esa persona, si es su historial en la casa, cómo se le inculcó este fanatismo radical, extremista, todo ese tipo de cosas pueden ser, ¿verdad? Porque
pero fíjate cómo a los que perpetran actos terroristas son jóvenes que han estado adoctrinados desde muy muy niños para que, o sea, porque ¿de dónde te sale a ti tú después de haber pensado en la vida de que tú, qué bueno que tú te explotes con una bomba porque te van a encontrar en el cielo 7 vírgenes? O sea, eso no cabe en la cabeza de alguien que ha tenido la oportunidad de pensar en otras cosas.
Es que justamente el fanatismo, obvia toda la parte lógica y racional del ser humano y se va a esa parte instintiva y sobre todo a esa parte moldeable, como tú dices, han sido adoctrinados desde muy pequeños. Pasa igual con los radicales en el deporte, con los radicales en la religión, en donde, pensándolo de forma lógica, y no tiene ningún tipo de sentido, pero para ellos es su vida.
Exacto.
Para ellos representa el vivir o morir. Y ahí es donde hay un peligro importante.
Sí, y que lo mismo pasa, por ejemplo, con esos niños en África. Tú lo ves un niño de 10, 12 años con un fusil más grande que él. Porque lo toman desde esa edad y los van entrenando en la guerra, los van entrenando en el conflicto. Bueno, se los quitan a los padres prácticamente. Hemos visto películas sobre esto. Hay una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangre, creo que se llama, que trata de precisamente esto, niños que les son arrebatados a los padres y son entrenados, adoctrinados. Y en el caso, por ejemplo, de los del extremismo, del islamismo extremista, que vemos casos a diario, es lo que nos decía Carlotti, es decir, tú tomas a un niño, no tiene vivencia, no tiene experiencia, tú le comienzas a, en su cabeza, a ponerle este panorama, esto, aquello, y él se lo termina creyendo. él se lo termina creyendo y cae en ese fanatismo religioso, que es quizás, para mí, debe ser el más peligroso de todas las formas de fanatismo.
Definitivamente.
Tiene que ser el religioso, uh-huh, porque tenemos fanatismo político, uh-huh, tenemos fanatismo deportivo. O sea, puede tener fanatismo por artista, como tú señalabas. Todos esos, pero en el religioso es que vemos las manifestaciones más terribles en toda la historia de la humanidad.
Sí,
yo creo porque que la guerra religiosa han provocado más muerte que cualquier otro conflicto.
Así mismo es. O sea, ¿tú sabes cuántas personas han muerto en nombre de Dios?
Sí.
O sea, estamos, piensa desde las cruzadas, desde, desde cuando quemaban las brujas, de todo este tipo de cosas. Una persona por pensar o estudiar ciencia era considerado alguien que era que estaba practicando brujería. Y eran quemados en la oreja, en la hoguera.
La hoguera.
Y sí, sabemos, y eso lo vemos en la historia. Y tú dices, cónchale, ¿en dónde dice en el Corán, en la Biblia, que las religiones no son una práctica de amor? Lo que pasa es que la interpretación que tú le das a cualquier, y lo hemos visto muchísimo, que con cualquier versículo de la Biblia arranca una religión.
Sí.
Oye, yo he visto gente que he visto documentales, Carlos, de Ileana, que hay una religión donde el líder de la religión está todo el tiempo rodeado de serpientes, porque hay un versículo en la Biblia que dice, no importa que la serpiente sea venenosa, si tú estás con Dios, el asunto no te muerde. Y se mueren el exacto, montón de gente.
Han muerto muchos pastores en Estados Unidos, uh-huh, que se dejan picar por estas serpientes venenosas y terminan muriéndose, porque ellos quieren interpretar el texto sagrado. Eso se llama una exégesis. El exégeta, uh-huh, es aquella persona que hace una interpretación de los textos sagrados. Uh-huh. Pero oigan este pedacito de la Biblia. Dice, el fanatismo es inherente a la condición humana. O sea, eso viene con la condición humana. Pero es el peor pecado de soberbia del hombre, que cree estar en posesión de la verdad e intenta imponerla a otros hombres, aunque sea derramando sangre. Si hay un pecado que Dios no puede perdonar, es que alguien mate en su nombre. Nada hay más contradictorio. Es decir, ¿cómo yo mato a otra persona dizque en nombre de Dios?
Bueno.
Pero si supuestamente Dios es amor, tolerancia, comprensión. Uh-huh. O sea, ¿cómo tú matas a otro ser humano porque no piensa igual que tú? Dice, porque él es un infiel. Déjalo quieto, que él tiene su proceso, él tendrá su ritmo de ir creciendo gradual, paulatinamente, pero no cometer violencia contra una persona porque no piensa igual que tú. Eso es inaceptable.
Irracional,
señores.
Totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo por aquí. ¿Cómo vuela cuando estamos hablando temas que no todos los días uno se sienta a hablar?
Así es.
Y gracias, Carlos, por siempre estar ahí al pie del cañón sin abandonarnos. Gracias, Ileana,
gracias a ustedes por recibirme.
Este casabe sí está bueno.
Está bueno el casabe. El fan del casabe. Muy bien. Gracias, Ileana. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que este Donkey Feather Talks llega a ustedes gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora.
Son las 10.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.